auspicia este programa.
Urban Lotus Online es una plataforma de wellness para llevar calidad de vida a tu casa.
Aquí comienza el primer programa de la semana por venir. O tal vez, el último programa de la semana que pasó. Una referencia indispensable para empezar con fuerza la semana, cuyo título es La Semana que Viene. Información, notas, deportes, espectáculos, con la férrea conducción de Mariano Rinaldi y la voz encantadora de Marielita Coquesa. Quédate, porque empieza La Semana que Viene.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tejos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo,
yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba.
Siempre un pedazo de razón.
Ayer el amor se va volviendo otro sentimiento, y hasta ayer solo media grieta le decía inútil a Ginés. Anoche parece que para todo el mundo ya era un inútil, pero bueno, ¿cuánta gente habrá que es un inútil y no lo sabemos, o que mitad del país no lo sabemos? Porque esto va cambiando en el aire, ¿no? Muy buenos días, soy Mariano Rinaldi, arrancando la semana que viene. Hoy no estoy con Maru Coquesa, que estará en algún lugar de la costa argentina disfrutando de este hermoso fin de semana. Me alegro por ella. Sana envidia, ¿eh? Sana envidia. No vayan a pensar que soy un envidioso de mí. No, eso no. Está también Nacho Caserle en los controles, ¿eh? Y va a estar el resto del equipo de la semana que viene. Como siempre, Pampita Montenegro, el encantador de perros argentino. Por supuesto, Alfredito Izaguirre, el hombre de las aplicaciones. Pero bueno, ha sido una semana en muchos aspectos, podemos decir casi que pornográfica, ¿eh? ¿Y por qué digo pornográfica? Bueno, porque nos han contado que un tipo que tenía que estar preso, y que zafó de estar preso, porque tenía condenas en la justicia, zafó de estar preso por ser senador, era un héroe y había que hacerle duelo y luto. Yo le deseo que descanse en paz, pero para mí era un delincuente que tenía que haber estado preso. Es, digamos, para mí no, para la justicia argentina, pero bueno, ustedes saben cómo es esto del poder, ¿no? Así que ha sido una semana pornográfica, y en esta pornografía que hemos vivido, bueno, uno ve cosas como donde estamos ahora, Nacho, este lugar tan misterioso, ¿no? Donde crecen los yuyos entre las construcciones, y en esa famosa década del 90 hubo tanto lavado... que hubo cosas que brotaron y quedaron, ¿no? Acá estamos en el tren de la costa de San Isidro, que es un lugar desierto. Está solo Radio Symphony. Hay también un centro de vacunación, ¿eh? Pero es un lugar muy misterioso este, donde hubo negocios que fueron cerrando, casi fantasma. La vida somos nosotros acá, Radio Symphony. El resto, todo como un pueblo fantasma donde estamos, ¿no? Y claro, esa famosa década de los 90, ¿no? Pero bueno, dejémoslo de lado, dejemos descansar entonces eso, ya que la justicia no se pudo hacer en la tierra. Ustedes saben que San Isidro es distinto. Venía caminando por la calle Belgrano, la famosa calle Belgrano, la 9 de julio. Yo hace muchos años que me fui a San Isidro, pero eso es lo que se puede decir un nick, ¿no? Nací, crecí acá, como nuestro amigo Nicky, el gordo Nicanor, soy ex convicto del Martiño Mar. como muchos, ¿no? Acá de San Isidro, he caminado por estas calles. No, nunca fui bicho del CASI, pero era uno de los lugares a colarme, donde me colaba. ¿Cómo se llamaba? Ramírez, el hombre estaba en la puerta ahí en los 80. Alguno me escuchará por acá, por la zona, y entenderá de lo que hablo. Quiero decir que mi mirada es de forastero, porque hace años que no vivo acá, décadas, pero viví hasta los 27 acá. Así que más o menos San Isidro lo conozco un poco, estas calles. Durante los primeros 27 años de mi vida fue un ir y venir por estas calles. Qué lindo cómo cambia, y a lo mejor esto es una cosa buena de la pandemia para preservar, el tema de Belgrano peatonal. Es otra cosa, ¿eh? Para el tránsito que hay en Belgrano, pues no lo desvían y dejan el centro libre, y que quede esto, los boliches con los barcitos, los lugares para estacionar con las mesas en la vereda, en la calle, literal, ¿no? Con la calle cortada. Que el centro comercial sea para que la gente camine, pasee. En fin, calculo que habrá un tema ahí de tránsito y de estacionamiento, y también de estacionamiento medido, porque hay que facturar también. No solo de espíritu vive el hombre. Bueno, necesito una arenga, ya que hablé tanto de San Isidro. Vamos a meter un poco de rugby, Nacho. Una arenga de esas que solo saben dar los Pumas, a ver. Saludar a Serafín Serafo Dengra. ¿Cómo te va, Serafín? Buenas tardes.
Hola, Manadito. Acá muy bien, contento, emocionado y...
La semana que viene.
En el 2021 la rompemos. Los quiero. Con todo, animales, huracanes, muscules. Los quiero. Chao.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte. Qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte.
Y bueno, es la hora del mate, ¿eh? Acá el matecito gauchesco, ¿eh? Con los termitos Stanley, muy, muy criollito, y bueno, el mate galleta, ¿eh? Este es el mejor programa del mundo para acompañar el desayuno. Un saludo para todos los amigos que ya están prendidos desde ahora. Dicho sea de paso, por redes sociales los voy a leer en arroba Mariano Rinaldi en Twitter. Les estoy preguntando cuándo empezaron a sospechar que lo de Ginés no andaba. ¿En qué momento, en qué frase, en qué situación empezaron a sospechar que lo de Ginés no iba? Se los pregunto a través de arroba Mariano Rinaldi. Bueno, hablando de Ginés, dos cositas con lo de Ginés, ¿no? Dos cositas, dos, quisiera decir. Primero, ¿cuánto es de Ginés y cuánto es de la clase, la casta, como quieran decirle, política, ¿no? Esto de sentir que nosotros somos aparte, ¿no? Por ejemplo, que Felipe Solá salga a decir, yo pedí autorización para vacunarme. ¿Y dónde pidió autorización? ¿Dónde está el registro? ¿Y en qué base se anota? Yo entiendo que el presidente, por la figura institucional que ocupa, por la importancia... se vacune, porque es de alguna manera insustituible, ha sido votado con el voto popular, sí, lo sustituye la vice, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Hay sustitución, pero uno entiende que esa figura es importante. Pero el resto, ¿por qué tienen? ¿Qué privilegio deberían tener? Bueno, mucho peor amigos, lo que pasó, el club de vacunación, ya sabemos, no hace falta ni que hablemos de esto. O sea, está tan claro, está tan obvio el tema del club VIP de vacunación, que ni hace falta pasar por ahí. ¿Quién puede estar a favor de eso, además de Berbisky? O de Valdés, que no sabía que estaba mal. ¿Quién puede estar a favor? Ahora, el punto es, ojo, que esto que le estamos cayendo a Ginés ahora, ¿será eso nomás o habrá otras cosas a las que se accede por ser amigo de... ¿Algún otro privilegio? Bueno... Interesante, ¿no? Para plantearlo, para que no quede acá, porque en realidad yo tengo la impresión de que, a ver, digámoslo con todas las letras, aprovechamos esto para sacarnos de encima a Ginés. Si a Ginés se lo hubiese querido rescatar, se lo rescataba. No, miren, estamos haciendo una campaña de vacunación con gente referente de la sociedad para que la gente pierda el miedo a vacunarse. Y listo, aplauso, medalla y beso, ¿eh? Sí, empezamos con funcionarios y ahora lo vamos a traer... Dai Brieva, Echarri, etcétera, etcétera, Maradona, bueno, Diego ya lamentablemente no, algún referente afín al gobierno para que la gente pierda el miedo, etcétera. Si se quería rescatar, se lo rescataba. ¿Saben cuántos globos se inventan por día? Pero bueno, aprovechamos para sacárnoslo de encima a Ginés, ¿no? Y acá está el otro tema. ¿Hasta qué punto era sostenible lo de Ginés? Hasta anteayer, el otro lado de la grieta venía diciendo que lo de Ginés era inviable, insostenible, etcétera, etcétera. Pero se lo bancaba. Ayer directamente ya no había nadie que hablara por Ginés. Entre otras cosas porque Ginés tuvo varias pifias, ¿no? Una es la que nuestro amigo Ariel Tarico, el genial Tarico, nos dejó un separador. Lo podemos escuchar un ratito, no lo usamos hoy con su función natural de separar, sino para ilustrar esto. A ver lo que nos dejaba el genial Ariel Tarico de Ginés.
Te hemos visto que has estado ahí con Ginés de González García, por ejemplo.
Quédense todo tranquilo que el virus va a llegar va a llegar en 2 o 3 meses. Por ahora estamos con el verano, el calor, eso mata el virus, así que no nos preocupemos, porque es una cosa de China muy lejana, tenemos que estar tranquilos.
Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido.
¿Por qué hacía reír Tarico con esto? Porque era así el personaje, decía estas cosas, quédense tranquilo, no va a llegar, es una cosa de China, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, hablemos de Real One, ¿no? Escuchemos al verdadero Ginés. Un minutito nomás de cosas de Ginés. Ponelo.
En realidad, se acerca la época de la gripe. La gripe el año pasado y el anteaño. Bueno, tuvo muchos decesos. Pese a que hay vacunas, por eso estamos este año empezando a vacunar antes. Sin embargo, nadie hace todo un conteo diario de cómo es la cantidad de muertos por gripe. Entonces, por estadística, es mucho peor la gripe que el coronavirus, acá y en cualquier lugar del mundo.
¿El dengue es peor que el coronavirus hoy?
Yo diría que sí, hoy es peor.
¿Cero posibilidad de problemas con coronavirus en Argentina?
Ah, cero nunca se puede decir, pero poca posibilidad y bueno.
Innecesario tanto temor, y mi modo de ver, no explica la terrible sensación de miedo, de angustia que tienen muchas personas.
Por estadística, es mucho peor la gripe que el coronavirus.
Pero quizás lo que faltó fue alguna idea mejor de organización.
Esta curva realmente empieza a bajar. Yo calculo que eso será dentro de 2 o 3 días.
¿Te sorprendió esta disparada de casos que hubo en los últimos días?
Pero la verdad creí que iban a empezar a bajar como consecuencia de la cuarentena anterior. No fue hecha de la manera correcta, por lo menos por todos los argentinos.
Por estadística, es mucho peor la gripe que el coronavirus, acá y en cualquier lugar del mundo.
Bueno, esto es el tema, ¿no? Nunca dio la impresión de estar arriba de la ola, surfeando la historia, Ginés. Siempre iba abajo, siempre estaba buscando la tabla, ¿no? Diferente de Quirós, ponele. Quirós es un tipo que no te da la certeza de cuándo va a terminar y nada, pero te da la impresión de que está haciendo algo al respecto. Hablemos de comunicación, si quieren, no de medicina. Yo no soy médico, pero la gente queda conforme con la comunicación de Quirós. Ginés nunca cerró. Decía, aseveraba cosas. Sí, esto se acaba, esto no es grave, esto no llega, esto en 2 meses, esto la curva es tanto. Ahora, esta semana había dicho que para agosto íbamos a estar todos vacunados. Bueno, qué pena, porque yo tenía intención de que esta vez acertara, y no fue. Ahora, hay otros temas también dando vuelta, ¿no? ¿Por qué no lo rescataron a Ginés? El peronismo no es de soltar mucho las manos. ¿Por qué le soltaron la mano? ¿Con quién estaba enfrentado Ginés? ¿Qué temas, qué tramas había de laboratorios? ¿Se acuerdan que hay una vacuna que era la difícil? Que hay una vacuna que salió Ginés a decir, no, están pidiendo condiciones, que es un laboratorio que un americano que está pidiendo condiciones que no van. Quieren que el presidente esto y esto. ¿Se acuerdan? Hace poquito lo dijo. Ahora después vamos a escuchar un audio de eso. Ojo, porque ahora no sea cosa que ese laboratorio sea fácil y en pocas semanitas salga el acuerdo, el arreglo y llegue la vacuna. Y algo de eso puede haber. Pero eso no quita la vergüenza del Club VIP, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Voy a salir un ratito de este tema que, claro, hoy es casi omnipresente, en todos lados lo vas a ver y lo vas a escuchar. Y lamentablemente ustedes saben lo que ha pasado con Úrsula, que ya quedó viejo, pues esta semana tuvimos la marcha de Ni Una Menos y todo, pero mientras que marchábamos había expectativa por lo que pasaba en La Falda, donde se estaba buscando a Ivana Módica. Y bueno, lamentablemente ayer se encontraron los restos de la mujer, porque el asesino, su expareja, Javier Galván, finalmente se quebró después de mandarse una serie de cagadas. Descubrieron que su teléfono había borrado los chats de los últimos tiempos. Bueno, el tipo lo acorralaron hasta que finalmente, andá a saber cómo, pero se quebró este tipo y confesó y dijo dónde estaba el cuerpo y todo. El tema es que tenemos más femicidios que días del año, ¿no? Lamentablemente. Entonces, esto es un tema de nunca acabar y te diría de empeorarse. Entonces, bueno, hay unas mujeres que se han cansado, se han hinchado las bolas ya de este tema y han hecho un protocolo. Estamos hablando de un colectivo de mujeres donde participan varias artistas, gente conocida, que lo que está diciendo es, bueno, basta, hagamos cosas efectivas, porque el Ministerio de la Zaraza no resuelve nada. Entonces, métodos efectivos para abordar los casos de femicidio, los tratamientos de la denuncia, para que el caso de Úrsula no se repita, para que no haya un tipo que ande amenazando a las mujeres con las que se cruza y ande suelto por la vida como si nada. Entonces un día asesina y vos decís, che, ¿cómo? Y no, había aviso, pero nadie le dio bola a las chicas que denunciaban. Entonces lo que están pidiendo es una carta que han firmado, entre otras, Nora Cortiña, Rita Segato, Estela de Carlotto, el colectivo Actrices Argentinas, periodistas, escritoras, abogadas, etcétera, etcétera. Han hecho una carta y se la han llevado hace un par de noches la escritora, la notable Claudia Piñeiro, que incluso a veces tiene la deferencia de atendernos y hablar con nosotros. También actrices como Mercedes Morán, Julieta Díaz, Gloria Carrá, la directora de cine Paula Luque, la notable y destacadísima periodista Irina Hauser de Página. Bueno, le han entregado una carta en mano al presidente donde dice que lo que están pidiendo es que se federalice esto, que no dependa de cada juez a ver qué criterio, si le gusta o no le gusta, si le va a dar una segunda chance a este asesino hijo de puta para que esta vez enmiende y no mate a la ex. Bueno, basta, ya está. Entonces quieren hacer un scoring, como viste, como el seguro o como el registro, decir, bueno, este tipo hizo esto, no es que a criterio del juez, no es que si la provincia, la policía de tal provincia es más buena o es más dura o es más blanda, no, hizo esto, como el árbitro, acá y acá, tarjeta, a la mierda, se acabó, pues si no, esto sigue. Entonces, esta carta que hicieron este colectivo de mujeres, en una sola noche ya juntó 35.000 firmas, un par de días atrás. Ahora perdí la cuenta, pero esto va multiplicándose exponencialmente, así que calculo que ya debe ir arriba de las 100.000 firmas, ¿no? Y va a seguir, y es lógico, y es obvio, y es necesario. Así que, a ver si hay medidas reales, como las que proponen. Escuchemos. A las mujeres, a las víctimas, a la gente que está en contacto con las víctimas, a ver qué es lo efectivo para parar esto, porque la zaraza no va. Crear el ministerio, la comisión, la cadorcha, no va a resolver nada. Vamos a escuchar un poco de música, así le separamos este momento tenso del programa. Vamos a poner rock and roll, ya que no está Maru hoy, que a ella le gusta, viste, le ponemos siempre algo pop o algo latino, salseado. Vamos a poner rock and roll, Esto es un disparo a la emoción. Y dale, vamos con AC/DC. We'll be right back.
aprendimos que ayudándolos con las compras y los trámites, los adultos mayores salen de casa lo menos posible. Hoy más que nunca, sigamos cuidándolos. Vivamos Vicente López.
Urban Lotus Online es una plataforma de wellness para llevar calidad de vida a tu casa. Clases online de yoga, pilates, sesiones de meditación y masajes. Con el aval de Urban Lotus Yoga y Pilates, estudio líder en Buenos Aires. UrbanLotusPalermo.com.
Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
Urban Lotus Corporate brinda servicios de wellness con el respaldo de su experiencia como estudio líder de Palermo. Masajes express, pausas activas, yoga y meditación, entre otros servicios adaptados a las necesidades de cada compañía. UrbanLotusPalermo.com.
Bueno, y quiero agradecer a la gente que se está comunicando con nosotros y nos está dejando sus saludos y sus mensajes en esta mañana en la que hay tanta actualidad y tantas cosas y estamos comentando las noticias, como lo hacemos siempre, de lo que viene y de lo que pasó, ¿no? María del Carmen, que siempre está presente, le mandamos un beso grande. Juan José Val, nuestro amigo también, otro de los que siempre está presente, dejando su saludo. Pero bueno, hay más gente que se está comunicando con nosotros y que está respondiendo lo que preguntamos esta mañana, ¿no? Como el caso de Daniel Santarciero, preguntamos cuándo empezó a notar o a partir de qué declaración o en qué momento que lo de Ginés no iba. Y Daniel Santarciero dijo, cuando dijo que no llegaba el COVID porque estábamos lejos, que era una gripecita. Bueno, creo que gripecita es de Bolsonaro, tiene el copyright. Él dijo que la gripe era más grave, pero ahora lo que dicen es que, por ejemplo, Daniel Raskin dice el 10 del 12 del 19, cuando asumió, muy perspicaz Daniel, se dio cuenta con bastante antelación. Ann va por lo mismo, dice cuando asumió, hay más amigos que vamos a estar leyendo en un rato, mucha gente por suerte prendiéndose y contestando @ Mariano Rinaldi, las redes sociales donde estamos leyendo las respuestas de en qué momento te diste cuenta o cuándo fue que sentiste que lo de Ginés no venía bien. Pero ahora te voy a pedir, Nacho, la música para presentar lo que viene en la semana que viene. Y esta es la música para presentar a nuestro amigo Alfredo Izaguirre, el hombre de las aplicaciones. ¿Cómo te va, Alfredito? Buen día.
Buen día, Marian. Bueno, en el universo de las noticias tenemos las positivas, las no tan positivas, vamos a decirle negativas, y las interesantes, ¿no? Hablábamos hace un par de días de el recalculando de WhatsApp en sus políticas de privacidad, Instagram que quiere sacarse encima TikTok, y ahora... El grito que se escucha es resiste Zuckerberg, resiste.
¡Upa!
Es lo que se escucha por estas horas en Menlo Park, California, sede de Facebook, tras esta campaña mundial divulgada desde las redes sociales, principalmente desde Twitter, que invitan a borrar la aplicación de Facebook como consecuencia del bloqueo de publicaciones de noticias desde la misma aplicación, pero en Australia. Este boicot, vamos a llamarlo así, apoyado incluso por antiguos ejecutivos de Facebook junto a políticos estadounidenses, que invitan no solo a eliminar Facebook, sino también Instagram y WhatsApp. O sea, van con todo. Pero, ¿por qué ocurre esto, Marian? En buen criollo, en Facebook existen muchos, más allá de los usuarios, existen sitios o fanpage de noticias verificadas. Desde hace un tiempo se generó un conflicto a raíz de querer obligar a grandes compañías tecnológicas a pagar por el contenido que generan estos sitios. Una suerte de mano a mano. Te pago por publicitarme y vos pagás por mi contenido. Recordemos que Facebook no solo es una red social, sino que es una enorme agencia de publicidad. Lo cierto es que este sistema que se convirtió en ley no le beneficia a Facebook y generó una significativa caída en la bolsa ante el temor que esta medida de bloquear los contenidos de los sitios verificados como, vamos a decirle, una agencia de noticias o un sitio de información generó una caída en la bolsa ante el temor de que esta medida se aplique no solo en el Reino Unido, de la que es parte Australia por ser de la corona británica, sino la Unión Europea y los Estados Unidos.
Hay un tema con esto, Alfredo, y permíteme que te interrumpa porque por ahí no todo el mundo está al tanto de esto. Facebook tiene una política muy particular con lo que son las noticias, porque después de haber publicado todo tipo de cosas, gente a través de Facebook, no siempre ellos, pero sí haber permitido que se publiquen cualquier tipo de consigna, de nazi, lo que fuere, han tenido una política muy férrea donde ellos son como juez y parte, ¿no? Donde ellos censuran qué puede ir, qué no puede ir, qué es noticia, qué no. Entonces, son muy, celosos con los contenidos periodísticos. Y piden, por ejemplo, yo si quiero publicar el programa o tengo una etapa que implica a la figura de, en su momento era Trump o gente así por el estilo, si yo no estoy registrado como periodista y tengo que mandarle a ellos certificación, que conste, quién soy, etcétera, no me permiten publicar. Lo que vos estás diciendo es que gente que está certificada tampoco le permiten los contenidos. Entonces se convierten en una especie de censores, una cosa extraña en estos tiempos, ¿no?
Eso es un ida y vuelta, Marian. ¿Por qué? Porque Facebook cobra por publicitar, pero al mismo tiempo, y en esa jugada, las agencias de noticias o los sitios de noticias verificadas piden a Facebook, ok, yo te pago por publicitar, pero vos pagame a mí por mis contenidos exclusivos que estoy publicitando a través de tu página, y Facebook está en contra de esto. No solo se vieron afectados sitios de noticias, sino también agencias de salud que brindan información sobre COVID-19, servicios de emergencia, que incluso advierten sobre emergencias como incendios, refugio para víctimas de violencia, organizaciones benéficas y bancos de alimentos. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia, porque al menos del lado de Facebook Australia dicen que los editores justamente de Australia se benefician particularmente con las historias que comparten a través de esta plataforma. Pero no son todas malas noticias las que traemos hoy a la semana que viene, Marian.
¿Ah, no?
Y hay una buena para los venezolanos residentes en Argentina.
Contame.
Y esto, vista la situación económica en aquel país, habida cuenta de la creciente inflación y la constante devaluación que los conlleva a enviar dinero desde acá a los que viven a sus familiares en Venezuela, la fintech.
Sí, cada migrante venezolano que ves acá, o muchos de ellos, no solo está peleando por su sustento, sino que en muchos casos están mandando plata para familiares que quedaron allá, eso digámoslo.
Exactamente, y acá le traemos una buena noticia, y es que la fintech, viste que venimos hablando de estas fintech, estas aplicaciones o estos emprendimientos bancarios o económicos, que reflotaron a través de la pandemia, una que se llama Excom, específicamente abrió el corredor a Venezuela para habilitar el envío y recepción de dinero, principalmente a remesas familiares, sin costo alguno a través de su aplicación. Excom tiene una aplicación que funciona principalmente a través de Android, a través de esta sistema operativo de Google, próximamente va a venir para iOS, que no cobra ningún tipo de comisión para enviar dinero a Venezuela. Recordemos que hay muchas aplicaciones que hacen este servicio y muchas personas que hacen este servicio físicamente en la Argentina, pero te cobran entre el 10 y el 15% según el monto que vayan a enviar, y mucha gente no confía en esto. Pero lo que es cierto es que va a ser gratuito para envíos a Venezuela, y el monto de envío va a ser variable. Por ejemplo, desde Chile se pueden enviar hasta $160 o 300 desde los Estados Unidos, pero en los próximos días se va a saber cuál es el tope de envíos para Venezuela. Recordemos, esta aplicación está disponible para Android, próximamente para iPhone, se llama Excom. Te digo otra cosa, Marian, y ya para cerrarte, que es la noticia interesante. Esto, por supuesto, va a generar mucho revuelo y mucha polémica, porque una compañía llamada Green Electric acaba de patentar lo que va a ser un hito para las comunicaciones entre personas que les gusta darle al chupi, y se llama modo borracho.
¿Cómo se llama?
Modo borracho.
Modo borracho. No, pregunto para un amigo, decime.
Bueno, es una característica que se va a incorporar como una aplicación. Viste que hay aplicaciones que por un tema del brillo de pantalla,
sí,
o por los horarios de sueño te limitan el uso del dispositivo a ciertas horas.
Sí.
Bueno, este modo borracho se va a poder activar como el modo avión que se emplea antes de abordar un vuelo, pero que antes de una noche de borrachera, puede ser previsible o no, puedes activar esta modalidad, que lo que hace es restringir las funciones del dispositivo, estableciendo,
claro,
un modo
no
de
poder mandarle mensajes a tu ex, todas esas cosas, ¿no?
Exactamente, aunque se dice que borracho no es gente, aunque dice la verdad, bueno, para evitar situaciones embarazosas, esto ya se patentó, ya se viene para desarrollarse como una nueva aplicación, el drunk mode, señores, el modo borracho para, sí, evitar situaciones embarazosas a través no solo de la mensajería de WhatsApp u otros servicios, sino también para evitar escribir cualquier cosa en redes sociales. Mirá que de eso no se salva nadie. Así que veremos cómo va a venir en los próximos meses este modo borracho para los sistemas operativos de los teléfonos celulares.
Alfredito, abrazo grande.
Abrazo, Marian.
Hasta luego.
Todos aprendimos que ayudándolos con las compras y los trámites, los adultos mayores salen de casa lo menos posible. Hoy más que nunca, sigamos cuidándolos. Vivamos Vicente López.
Urban Lotus Online es una plataforma de wellness para llevar calidad de vida a tu casa. Clases online de yoga, pilates, sesiones de meditación y masajes. Con el aval de Urban Lotus Yoga y Pilates, estudio líder en Buenos Aires. UrbanLotusPalermo.com.
Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y ya estamos en contacto con Rodrigo Esteves Andrade, colega. Él suele publicar en Perfil, en Infobae, también en Información Judicial, ¿no? En iJudicial, arroba iJudicial, se te puede leer. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, Mariano, muy buen día. ¿Cómo estás vos? Buen día a tu gente y tu audiencia.
Bueno, muchas gracias. Rodrigo, quería hablar con vos a partir de, bueno, lo que ha pasado en las últimas horas, esta cuestión relativa a al despido, más allá que los han hecho renunciar de Ginés, y esta incidencia que ha tenido Berbisky, ¿no? Porque esto no pasa porque sí, aunque algunos estén hablando como de que se le fue la boca a Berbisky, que yo, en lo personal, creo que de Berbisky se puede decir cualquier cosa menos que sea ingenuo. Quiero escuchar tu opinión y bueno, ya hablaremos de la historia de Berbisky, ¿no? Porque esto no es la primera vez que pasa que un funcionario debe renunciar por el accionar de este periodista, ¿no?
No, efectivamente, bien decís. Estamos hablando en primera instancia de un periodista que tiene un largo recorrido en los medios desde los lejanos años 60. También en paralelo, la historia de Horacio Berbisky es la historia de un periodista tamizada por una militancia en un sector del peronismo,
sí,
de la tendencia del peronismo en los lejanos 70, vinculada a la organización Montoneros.
Sí.
Lo que pasa que en el medio de todo
esto es histórico, esto no es opinión, lo que está diciendo es histórico y bueno, vinculado a la parte de inteligencia de los Montoneros, ¿no? De archivos y todo ese tema, ¿no?
Sí, pues hasta alguno podría decir, bueno, dado que siempre fue periodista, naturalmente Horacio trabajó como periodista.
Sí.
Debo decir algo, había una larga tradición en su familia, que Bernardo Berbisky fue un referente también,
sí,
en las letras. Quién es su padre, naturalmente todas estas cosas debo decir, y entiendo a tus oyentes, nadie las recuerda, porque estamos hablando de el siglo pasado. Bernardo Berbisky murió en el 79.
Un tipo de que yo recuerdo una frase que decía que él en un momento le cambió el medio, la línea editorial, y él se dedicó a ser, si no mal recuerdo, plomero. Y le dijeron, uy, mirá, el periodista Berbisky plomero. Y dijo, Berbisky plomero. Dijo, no, el periodista Berbisky hace plomería. Como diciendo que él prefería hacer eso a tener que escribir algo que no quería. Un tipo que tenía esa línea, el padre, ¿no?
Sí, 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 no, un mito viviente de horas del periodismo de otro país.
Claro.
Muchos dicen que fue el primero que empleó el término Villas Miseria, un término que hoy no se utiliza más, pero que durante muchísimos sí. años sirvió para identificar a nuestras urbanizaciones precarias de los conurbanos, ¿no? Uh-huh. Ese término muchos sostienen que él fue el que lo acuñó. Algunos dirán, bueno, pero sinceramente, ¿qué puede tener relevancia que haya acuñado un término? El término puede parecer una cuestión menor. Lo que no era menor era hablar de esos temas en los grandes medios en claro, aquellos años. Claro. La visibilización de esos temas era casi nula. Y estamos hablando de un periodista que pasó por los grandes medios de aquellos años, como el diario Crítica, el diario La Nación, confirmado, es decir, los grandes medios de aquel tiempo. Pero bueno, no me quiero ir del centro de la escena, pero sí quería decir que Horacio Verbisque se formó en una casa de un periodista de nota, es decir, no es un claro. señor que nació en una casa de anónimos. Y yo creo que esas cosas muchas veces marcan.
Sí.
Hemos vivido hasta hace muy poquito el escándalo que ha generado toda la situación de la palabra de uno de los hermanos de Mauricio Macri y toda la relación con Franco Macri, cómo los ha marcado a fuego. Digo, en las casas muchas veces esas relaciones con los padres marcan y mucho. Verbisque tenía un imperativo en su casa que era esta cosa del periodismo y en el medio cortado por esta cosa de la militancia de los años 70. Creo que ganó protagonismo definitivamente con la vuelta de la democracia. Me da la sensación claro. que él cobró otro protagonismo con la vuelta a la democracia. A diferencia de muchos, él no tuvo que partir al exilio. Él, por el contrario, hay quienes, como Gabriel Levinas, lo acusan de haber sido un colaborador en tiempos de la dictadura, porque él trabajó en línea directa con el comodoro Huiraldes, que era el escriba de los comandantes de las distintas fuerzas, de las tres fuerzas. Hablamos de Pedro Huiraldes, que era también, ¿no? Un integrante de un clan familiar con una larga tradición, recordemos los Huiraldes y Don Segundo Sombra. Lo que quiero decir es que la historia de Verbisque quedó muy oscurecida en esos sí. años de dictadura, a diferencia de la de muchos otros. Y fuera de micrófono hablábamos hoy acerca de algunas cosas que empezaron a serlo protagonista, que principalmente tienen que ver con los años 90, ¿no? Los años sí. 90, los otros días, a partir de la muerte del expresidente, muchos decían, particularmente vos hablabas de perfil, Jorge Fontevecchia, que decía, ahí nació el periodismo de investigación, ¿no? Mm. Recordemos Daniel Santoro y su premio Príncipe de Asturias en España por la investigación en torno a las armas y la venta ilegal a Croacia vía Ecuador, en un conflicto vergonzoso, y como esas muchas situaciones de investigación, una de ellas por caso Swiftgate. Yo creo que ya nadie claro. recuerda que fue el Swiftgate, la Swift Armor, una gran compañía norteamericana que supo tener una relevancia importante en la cadena de comercialización de alimentos en la Argentina, tuvo, de acuerdo a lo que informó en aquel momento el embajador norteamericano Terence Stotman,
sí.
Tuvo un pedido de coimas por parte de algún integrante, de uno de los integrantes de la familia Yoma, la familia de Zulema uh-huh. Yoma. Recordemos, todos imbricados en el poder por aquellos años. Ibrahim al-Ibrahim, que era el marido de Amira en aduanas,
sí.
Ella, la propia Amira, manejando el área de audiencias del presidente. Y Emir, se decía en aquel momento, la denuncia tuvo que ver con un supuesto pedido de coimas a la gente de Swift. Eso fue el hit de tapa lanatiano.
Claro, que la nata hablaba del virrey Todman, recuerdo.
Correcto. Y la letra era verbisquiana, es decir, alguno dirá, bueno, ¿y qué me querés contar con esto? Bueno, por esto cayó Antonio Herman González. Antonio Herman González, que era el tercer ministro de Economía de Carlos Menem. Carlos Menem tuvo primero a Miguel Roy, allá por el 89, que asume en julio, que fallece en la primera semana, una cosa
sí.
que cuesta creer, pero bueno, cosas sí. que pasaban
así
en la
empezó.
Salud de Miguel Roy. Así empezó, todo un espejo y una metáfora de la Argentina, ¿no? Que el primer ministro en medio de la hiperinflación murió en menos de
exacto, y destacás bien en medio de la hiperinflación porque quedó vinculada a Alfonsín, pero los números más altos, no sé si no los tuvo Menem en su principio, ¿no?
Bueno, el primer mes de Menem, el de julio de 1989, 196.6 en un mes.
Mirá.
Después, con este plan, que es el plan que trae la gente de Bungibor, aquella claro. cadena también alimenticia, que era sin duda la más importante de toda Sudamérica por aquellos años, recordemos la empresa Casamolinos, sobre todo, para tener una idea de qué alimentos estábamos hablando. Tenía, cortaba, digamos, no había la cena de la República Argentina que no tuviera algún producto de Bujibor en su...
Y otro nombre que traza transversalmente la escena de los 70, ¿no? Por el famoso secuestro, bueno, por todo lo que se vincula con Menem fundamentalmente y su campaña, bueno, todo lo que se ha hablado de este tema, ¿no?
Sí, ahí bien decís, Mariano, porque en definitiva el arranque de esa gestión tiene mucho y mucho que ver con un indulto, que es un indulto a todos los sectores. Recordemos que en los años 80, tras la asunción de Raúl Alfonsín, el decreto del presidente Alfonsín es iniciar el juicio a los comandantes y a las cúpulas guerrilleras, tanto de ERC como de Montoneros. Ese juicio, del cual en verdad solo se recuerda el juicio a las juntas, pero debo decir que también se enjuició a las cúpulas guerrilleras y particularmente a Mario Barroso Jiménez, a Fernando Vaca Narvaja, entre otros, ese juicio para el año 89 estaba resuelto. Ese juicio tenía, por caso, prisión perpetua para Videla y para Macera.
Sí.
Para Agosti había tenido 4 años, para Galtieri alrededor de 15. Y además estaba el juicio por Malvinas, donde había tenido los 3 integrantes de la Junta una pena de similares características, que era mayor a 10 años. Y además estaban gran cantidad de procesados que estaban presos en el penal de Magdalena por aquellos años, procesados de los levantamientos Carapintada, que habían sido 3 durante la gestión del presidente Alfonsín. Todo eso quedó bajo la pluma del presidente Menem tras su asunción como parte de un indulto. Fueron varios indultos durante el año 89 y 90. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque acá volvemos a esos nexos entre los sectores de poder construido en la economía, pero poder real de la sociedad, como los Bungibor, y por otro lado los sectores que supuestamente vinieron a tener una disputa por el poder real, desde las armas y de la guerrilla urbana, como Montoneros.
Claro.
Y acá entra de vuelta esto que nos disparó la charla, que tenía que ver con Horacio Verbisky, que es un tipo de Montoneros, pero que con los años se recicló como un periodista de referencia y como un periodista de investigación. Hoy ya un hombre de 70 y tantos, ¿sí?
Sí.
No parece un dato menor que estemos hablando de un tipo de 70 y tantos. Y que quedó enlodado por esta tristísima escena que ayer se le corrió el velo, que es este vacunatorio VIP que funcionaba a escasas cuadras de la Plaza de Mayo, en el mítico edificio del Ministerio de Obras Públicas, donde funciona el Ministerio de Salud de la Nación, en el medio, enclavado en medio de la Avenida 9 de Julio. No hay porteño que no pase todos los días por ese, por ese monstruo edilicio, que parece que tenía un pequeño boliche bailable donde señores muy, muy mayores pasaban y se aplicaban una...
Ahora, perdóname, por Rodrigo, pues no quisiera irme de este tema sin hablar esto, porque vos empezás nombrando la referencia de la caída de Herman González y Swiftgate, que le es funcional a la embajada estadounidense porque instala a Cavallo como ministro de Economía, el 1-1, las relaciones carnales, todo lo que recordamos, ser un poquito menos que Puerto Rico, ¿no? Con el dólar como moneda, el 1-1. Pero ahora esto pasa a través de Verbisky, otra vez ya no por una nota en Página 12, sino por un supuesto desliz radial, y nos saca al ministro Herman González por algo que, perdón, Herman González, a Ginés González García, por algo que si hubiesen querido el gobierno no soltarle la mano, lo arreglan 2 minutos diciendo que se está vacunando a gente de referencia para que la gente no tenga miedo, lo que vos quieras, viste que la política si quiere salvar tiene forma de salvar. Ahora, ¿vos creés que acá hay algo oculto, que por ejemplo un laboratorio americano que viene teniendo problemas y que hace poco Ginés había nombrado y que había dicho que pedían exigencias que no eran lógicas, puede estar detrás de esto, por poner caso? ¿Hay algo así o esto es más simple, más de acá?
Simple no es. Decir que esto es simple sería pecar de ilusos. Vos y yo somos periodistas, y muchos de los que te están escuchando en este momento y nos están escuchando tienen el oído ya curtido por 30 y tantos años de democracia. Esto de simple no tiene nada. esto encierra algo, esto esconde algo, desconozco, pero las consecuencias van a estar pronto.
Claro, o sea, coincido, creo que coincidimos en esto, Rodrigo, que tal vez no podemos saber exactamente cuál es la movida ni cuáles son las consecuencias, pero que no ha sido casual, esto no ha sido casual. Me haces acordar a Tilio Bleta, quien seguramente conocerás, periodista de Clarín de muchos años de política, hombre en casa de gobierno, después en el Congreso, que decía que en la Argentina los ingenuos ya se habían muerto todos, ¿no?
Sabia reflexión. Yo sinceramente no puedo decir lo que va a suceder de acá en adelante. Sí puedo decir que quien todo indica asume que es Carla Bisotti, es una persona experimentada en el tema de vacunas, que está desde mediados de la primer década de este siglo al frente del área de vacunas, que continuó en el área de vacunas con el ministro Lemus durante la gestión de Mauricio Macri, cosa que en general creo que ni ella quiere recordar, pero sucedió así, sí. Y que después fue, y que después debo decir también, fue eyectada por el propio macrismo. La gestión del macrismo, creo, si mal no creo, fue hacia 2017, principio de 2017, finales de 2016, la separó de su cargo. Ella fue directora de vacunas, es decir, conoce el tema puntualmente desde 2006-2005. Es decir, muchísimos años en la gestión burocrática del ministerio. La historia de Ginés es completamente distinta. La historia de Ginés es una historia marcada a fuego por el sanitarismo argentino, por una prédica en torno a una escuela de la salud pública argentina que enarboló en algún momento Floreal Ferrara, que fue el gran referente del sanitarismo desde el peronismo, y que Ginés ha sido tal vez su mejor hijo, o el gran hijo, pero el gran hijo formado por Floreal Ferrara. Un tipo de referencia que en el 87, cuando el peronismo bonaerense llega al gobierno en la ciudad de La Plata de la mano de Antonio Cafiero, fue su primer ministro de salud, un tipo que impulsó muchísimas medidas tendientes a la construcción de hospitales y de hospitales de proxemia, pequeños hospitales. Indiscutiblemente Ginés ha sido un tipo que le ha servido mucho a la salud en el sector público y también en el sector privado, porque en su momento, cuando se retiró de la política, cosa que hizo luego de pasar por la gestión con Néstor Kirchner, que se fue a Chile como embajador, pero se retiró un poco del plano de la política cotidiana, Ginés tenía una fundación Crisalud, se transformó en una universidad privada de referencia, que funciona también a escasas cuadras del Ministerio de Salud. Digo, ¿quién es un tipo de primera línea? En esto me voy a permitir, hasta si querés, un paralelo futbolístico, sin minimizarlo ni de este modo darle un carácter peyorativo, pero la vuelta de Ginés me hace acordar a esas vueltas que no debieron ser, la vuelta de Bianchi a Boca, la vuelta de Basile a la selección, digo, esos tipos que pasaron por la gestión, que fueron exitosos,
dejaron buena imagen y cometieron el pecado de volver.
Exacto, y diría más, yo creo que hace bien en decir buena imagen, pero además diría tipos que marcaron la historia. Decir,
claro, más que buena imagen, sí, te entiendo. Ahora, no quiero pasar por acá para finalizar, porque la verdad que van como 15 minutos, yo podría estar horas hablando con vos, Rodrigo, como siempre que hablamos, pero hay dos figuras también que caen en esto, que son cercanas a Cristina, por decirlo de alguna manera, y que también están vinculadas con todo lo que venimos hablando, la historia de los 70, el caso de Tayana, el caso de Valdés. ¿Qué reflexión te merece? Que esta movida, esta maniobra, esta operación, como quieras llamarle, deja a Ginés afuera, pero también salpica a gente cercana a Cristina, ¿no?
En el caso de Jorge Tayana, te diría que volvemos a lo mismo que el camino de Ginés, ¿no? Figuras indisolublemente ligadas a la historia grande del peronismo. El hijo del médico personal de Juan Domingo Perón, ni más ni menos. Un tipo que fue canciller, que salió eyectado en muy malos términos por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo es que le acompañó a la patriada de la Senaduría Nacional, sí, y que, al igual que Herminio Iglesias o al igual que Aníbal Fernández, lograron el imposible de perder en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Esas cosas que al peronismo le pasan muy pocas veces. Sí. Bueno, a ellos les pasó también. Sí. Tayana es parte de ese proceso. Tayana es un tipo de una formación de características muy particulares, porque es un tipo muy formado en lo que tiene que ver con cancillería, no como algunos otros que hoy están precisamente en la cancillería al frente, sí. Pero lo que digo es, me da la sensación, por el caso de ambos, en el caso de Eduardo Valdés, yo te diría íntimo amigo de toda la vida de Alberto Fernández. es decir, un hombre de la mesa chica de Alberto Fernández. Si hay una mesa chica fotografiada en la campaña y el domingo sí. de la elección que nadie recuerda, en esa mesa eran todos peronistas, salvo uno que era de origen radical, Leandro Santoro, pero los restantes eran Julio Vitovelo, Eduardo sí. Valdés y la propia el propio presidente.
Un tipo clave en esto de que esté Alberto ahora ahí.
Sin duda, porque Eduardo Valdés también tuvo la desgracia de caer en las garras del maltrato de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Acá nadie lo recuerda, pero Eduardo Valdés fue eyectado de la intimidad del canciller Bielsa por haber sido el defensor como abogado en el sector privado de Hilda Molina. Él se ocupó particularmente claro. de defender a una
médica cubana.
Prestigiosísima médica cubana claro. que tuvo una relación de muchísima confianza durante muchos años con Fidel Castro, y con el correr de los años, producto del exilio de uno de sus hijos, tuvo un enfrentamiento muy grande con el propio Fidel sí. en vida, y particularmente además un enfrentamiento que lo enlodaba a Fidel en lo afectivo, porque Fidel tenía un gran respeto por la tarea que ella llevaba. Para ubicarlo un poquito más, eran aquellas primeras clínicas que atendían a extranjeros, que le generaban muchísimas divisas
claro.
a Cuba en tiempo de
la famosa Cuba, medicina entonces, cubana.
Exacto, bueno, y la Molina tuvo, de acuerdo a su versión, una dura pelea con Fidel, porque se empezaba a dar cuenta que desmontaban nosocomios que atendían al pueblo cubano para atender a los extranjeros. Fidel intentaba, de acuerdo a la versión de Hilda Molina, explicarle que esto sí. generaba una entrada de divisas importante que eran indispensables para la isla, y detrás de todo esto uno de los hijos de Hilda Molina se exilia, y cuando ella quiere salir estalla la relación con el comandante Castro. La realidad es que Eduardo Valdés, producto de toda esa situación y por adoptar la actitud de defenderla a ella, porque el hijo de Hilda Molina precisamente estaba viviendo aquí en la República Argentina sí. y con él entablar relación, producto de todo eso sale eyectado del gabinete. Esto nadie lo recuerda, pero esto pasó. Eduardo Valdés vivió muchísimos años fuera de toda lógica de poder del kirchnerismo y se refugió en Aeropuertos Argentina 2000, como se refugió Bielsa también en su momento. Es decir, fueron a trabajar con el clan Hermequian, como tantos otros, como tantos otros, pero se fueron al sector privado. Y con los años regresó. Me parece que esta escena para ambos creo que tiene que ver con otras cosas. Me parece que alguno interpretó que los vacunaban para viajar, no las catalogaría del mismo modo, que es totalmente inexplicable, que pasa con Berbisky, que pasa con los empresarios que empezaron a deslizarse algunos nombres, que es totalmente indefendible. Y por sobre todas las cosas, más allá de lo indefendible, es muy agresivo y muy violento para con el conjunto de la sociedad y sobre todo con nuestros adultos mayores.
Claro. Sí, esto es como el corolario, ¿no? Como decir, acá se puede discutir y todo, pero esto es imperdonable por esto.
Es imperdonable por esto, y por otro lado, en algún lugar, si lo revisitas con cierta madurez y cierta racionalidad, también es muy violento con el Estado, porque el Estado en la ciudad, por ejemplo, ayer tuvo un colapso de su página, pero la gente de a poco fue ingresando e inscribiéndose. El Estado en la provincia de Buenos Aires, desde hace varias semanas,
viene
inscribiendo a sus adultos sí. mayores, y el gobernador ha dicho con orgullo que tenía 2 millones de inscritos. Digo, toda esa tarea llevada adelante por los propios estados locales, que alguno puede suscribir, claro. otro podrá decir qué sentido tiene.
Bueno, sí, se lo puede criticar, pero bueno, es algo que está.
Exacto. Digo, cuando uno ve estas escenas por todo, dice, bueno, muchachos, ¿qué sentido tiene
claro.
inscribirse?
Y cae todo en la bolsa tiene? Y somos todos iguales, y esto es toda una tramoya.
Exacto, y lamentablemente esto que sucedió a escasas cuadras de la Plaza de Mayo se ha reiterado en todo el país.
Claro.
Y hasta ha generado un término entrecomillado, que es el cartoneo de las vacunas, es decir, esta cosa sí. de aquellos que se presentan en los vacunatorios a aguardar que efectivamente no lleguen aquellas personas que estaban inscritas para vacunarse, y como los plazos de la vacuna Sputnik particularmente son muy breves en torno a su mantenimiento por el congelado que tienen, no sé si el término es congelado, mil disculpas a los oyentes, seguramente algunos sabrán mejor cuál es el término, pero digo, las condiciones se pierden rápidamente, y por tanto ahí es que aparecen estos insisto, el término es tristísimo, pero ya se generó un término en el discurso popular, que es este, los cartoneos.
Claro. Rodrigo, yo te agradezco mucho, ha sido una charla, yo creo, extensa pero muy valiosa. Siempre es un lujo escucharte y tener presente tu conocimiento, tu memoria, tu capacidad de referenciar la historia reciente de la Argentina. Rodrigo, muchas gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo para vos, Mariano, y un saludo a tu audiencia.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Urban Lotus Corporate brinda servicios de wellness con el respaldo de su experiencia como estudio líder de Palermo. Masajes express, pausas activas, yoga y meditación, entre otros servicios adaptados a las necesidades de cada compañía. UrbanLotusPalermo.com.
Y ya estamos en contacto con Jorge Pampita Montenegro, el encantador de perros argentino, el papá de Betún y Fatiga y Mati, entre otros perros célebres. ¿Cómo andás, Pampita? Buen día.
Buen día, querido. ¿Cómo va eso?
Todo bien, ¿vos?
Bien, bien. Dejamos atrás la lluvia, ¿eh?
Sí, por suerte. Por lo menos por ahora, parece.
Vos sabés que en esta ocasión tengo para contarte un caso que recibí, que estoy tratando, lo tengo acá el perrito conmigo, se llama Woody, ¿no? Muchas veces, Mariano, viste, mi idea siempre, mi interpretación de por qué llega un perro a la vida de una familia, de una persona, yo lo he dicho mil veces, ¿no? Sí. Siempre es por una razón. Y es porque, y dentro de esa razón, hay algo que seguramente la familia o la persona tiene que trabajar a través del perro.
Exactamente, ¿no? Sí.
En el caso de que el perro tenga alguna cuestión, ¿no? Mm. Bueno, pero yo tengo que ser absolutamente franco en algo. Hay perros que uno no puede hacerse el desentendido y no interpretar que eso es demasiado para alguien. O sea, vamos a empezar a hablar de Woody. Woody es un cachorrito mestizo de 5 meses que debe tener muchísimo de Jack Russell. Y Dios sabe de qué más. ¿No?
Sí.
Bueno, cuando se comunican conmigo, me mandan un video y el perro con 5 meses... está cuidando su correa, o sea, está cuidando su correa, Mariano, tiene 5 meses, y cuando se la quieren sacar, termina el perro mordiéndole la croc y enfurecido, sí. Mordiéndole la croc al dueño, ¿no?
Sí.
Bueno, en esa casa, Mariano, hay 4 niños, el más chiquitito tiene 4 años. ¿Mm?
Sí.
Por supuesto, el perro terminó conmigo acá.
Claro.
O sea, yo los convencí de que ellos nunca van a poder... no nunca. En este momento, un perrito así lo tiene que tener un profesional. Y quiero que escuchen, todos los oyentes, no pierdan tiempo. Cuando ven algo muy, muy raro que te hace ruido dentro de la cabeza en un perro, inmediatamente llamen, porque es el momento en el que uno tiene todavía la oportunidad de hacer ciertos ajustes en el perro, cerebrales, ajustes cerebrales, Mariano, para que ese perro deje de hacer definitivamente lo que está haciendo, que es algo que va a hacer que si no, el día de mañana sea un perro insostenible,
claro,
dentro de una familia.
Es el momento.
Es el momento justo. O sea, ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Y por qué lo traigo? Porque pareciera como que hay un aluvión de esos perros ahora. Yo estoy trabajando 3 perros a la vez, así.
Hmm.
¿No?
Sí.
Otro es un Jack Russell, que también te voy a mandar los videos para que los subas. Porque ese perrito, a ver, llegó tarde a mí, llegó con 3 años.
Claro.
Pero, digamos, yo no quiero decir, a ver, yo no soy mágico ni soy Einstein, pero yo sé cómo hacer esas cosas, Mariano, y muchos saben cómo hacer esas cosas, y no hay que perder tiempo. Los malos comportamientos, sobre todo la agresión, no se cura por defecto en los perros, no se soluciona.
Ni mágicamente, ni es cuestión de dejarla sola, que sea lo que sea.
No es algo que eso va a remitir en algún momento solo. Lo único que va a hacer eso es acrecentarse.
Claro.
Entonces, no duden en pedir ayuda en ese momento a un profesional, al que sea, a un etólogo veterinario, a un entrenador, al 911, qué sé yo, Mariano. ¿No?
Está bien.
Pero bueno, este perrito está conmigo. Yo ya empecé a trabajar con él, y tengo todas las esperanzas de que lo voy a sacar adelante y va a entender que, a ver, hay algo en la historia de él que explica todo esto que pasa.
Claro.
Su mamá es una perra casi cimarrona, sí. O sea, hay una genética bastante silvestre, bastante salvaje, y por otro lado, los abandonó a todos los cachorros, eran 7, sobrevivieron 4, y estuvieron 3 días sin comer, sin mamar. Claro. Bebitos estuvieron 3 días sin mamar.
Claro.
Eso es un cerebro que interpretó que los recursos hay que cuidarlos
a muerte,
a sangre y fuego, Mariano, claro, a muerte, claro, ¿me entendés?
Claro, claro.
Entonces, eso ya es cerebral y hay que desactivarlo ahora.
Está bien.
Porque si no, es algo que solo no remite, porque son instrucciones al cerebro de cómo desenvolverse en un mundo de escasez. ¿Se entiende?
Claro. Bueno, entonces sería el caso en particular de este perrito, lo vas a estar compartiendo por las redes sociales, lo veremos en el posteo,
sí,
en el video.
Por supuesto.
Y en este caso...
Van a ver mucho en el Instagram, porque lo voy a estar subiendo permanentemente ahí. Sí.
En este caso la norma sería que el déjalo ser no aplica, hay que corregirlo, hay que buscar a alguien que nos dé una mano.
Sí, o sea, son casos en que si no lo agarra un profesional desde muy chiquitito, que lo corrige al perro y trabaja con el perro todos los días 24 horas, no hay manera de enderezarlo.
Bueno, Pampita, quien quiera hacerte consultas, pampitamontenegro@gmail.com, o si no, a través de tu Instagram, que ¿cómo es, Pampita?
Pampita Montenegro.
Pampita Montenegro. ¿Lo seguimos la semana que viene?
Listo.
Abrazo grande, bien. Pampita, muchas gracias.
Chao, querido.
Soy un dragón, de mi boca sale fuego divino que lo limpia todo. Una bomba, yo quiero ir, el sistema vamos a destruir.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, les habla Lilita Carrillo. ¿Me siguen?
Sí, se entiende.
Acá vamos a denunciar. Mire, yo me retiré de la política, pero no me retiré de la denuncia. ¿Me siguen? ¿Se entiende?
Sí, claro.
El barbijo puede tapar la boca, pero no calla la voz de la República.
La semana que viene.
Y la vamos a seguir, Dios mediante, la semana que viene. Soy Mariano Rinaldi. Hasta luego. Chau.
Rachel lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass.